Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Como en tantas cosas que tiene nuestra vida y que nos han pasado en la Argentina, hay temas sobre los cuales no hay que joder. Y que ante la duda, mejor ser drástico. Cuando hablamos de la minoridad, drástico. Derechos humanos, drástico. Homofobia, drásticos. Violencia de género, drásticos. Tratar de evitar la media tinta y la duda. Cuando hablamos de votar, entiendo que hay que hacer exactamente lo mismo. Porque probablemente vos, que tenés 40, 30 o 20 o menos, no tenés ni puta idea de lo que es pasar buena parte de tu vida sin tener derecho al voto. ¿Qué es lo que nos pasó a alguno de nosotros? Sabemos que en la Argentina mucha gente vive de la política, lo que también es un pecado cuando ponemos en riesgo el concepto de la política. Porque hacemos que mucha gente descrea de la política, y no es bueno descreer de la política, al contrario. Es imprescindible creer en la política, creer en la buena política. Creer en las políticas.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan. Perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde no somos muchos hoy, asustados quizá por la tormenta, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, la tierra está temblando. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la mejor manera de conducirse durante un temblor de tierra. Bien, los temblores de tierra suceden de vez en cuando. Gracias.
No.
Vale la pena saber qué hacer en caso de emergencia, no solamente para salvar la vida, sino también para quedar como un príncipe. Lo que no debes hacer. Acá dice esconderte en el umbral de la puerta.
¿Escucho?
Sí, creo que hay un...
Está temblando, sí.
Sí, sí. No debes esconderte en el umbral de la puerta.
¿Por qué?
Es un lugar peligroso. Puede que el umbral se te caiga encima. ¿Cómo se te va a caer encima el umbral, que es lo que está debajo de tus pies? Será el dintel lo que se cae.
Sí, todo el espacio del umbral.
Claro.
¿Qué entendemos por umbral?
No sé, no sé.
Hay distintos umbrales.
Sí, pero están siempre abajo.
Claro, sí. Pero...
Y fuma sentado en el umbral, no colgado del umbral, dice el tanto.
No se tiene que poner cerca de la puerta, creo que...
Sí, dice... quiere decir eso, sí. Porque la puerta es peligrosa. También es muy peligroso salir corriendo a la calle, que es lo que hago yo siempre, en toda circunstancia, y tiemble o no la tierra. Y especialmente si estás lejos de la puerta de calle, en un nivel más alto que el segundo piso.
Sí,
claro,
sí.
Piso 17, cuando llegas a la puerta, se terminó el terremoto. Las escaleras y los elevadores son muy peligrosos también. Dice, acuéstate sobre el piso, muchacha.
Ah, mire, hubiera pasado por ahí.
Claro. De preferencia, lo más pegada al sillón posible.
Dice...
El sillón.
Y se supone que hay un sillón.
Bueno, dije, se supone que... Adopta una postura cerrada.
¿Esta?
No, mejor esta.
Ah.
En cuanto sientas el temblor, muévete cerca de la pared exterior. Si la casa se derrumba, cuanto menos te rescatarán más rápido.
Qué alentador.
Claro, tiene razón.
Sí, sí, está.
Se va a meter en el medio. No, bien cerca de...
Pero no hay una contradicción. Acaba de decir que esté lejos de la puerta.
Pero cerca de la pared exterior. Entonces, la puerta es peligrosa porque lo que está arriba de la puerta, y que son la viga de la puerta,
cae.
Puede ceder la viga si le cae todo a usted encima.
Entonces lo mejor es contra una medianera.
Exactamente, algo señor. Así. Acuéstese en el piso aquí.
¿Así?
Ahí. Acérquese, no tenga miedo.
¿Boca abajo o boca
arriba? Sí, pero no me ponga la pierna encima.
No, le estoy preguntando, porque no sé yo cómo comportarme.
Como usted guste, según cuáles sean sus hábitos. Dice, asegúrate de que no hay nada a tu lado que se te pueda caer encima. Lámparas, muebles... personas.
Y bueno, todos vivimos, claro, en el planeta Tierra.
Muebles colgados, dicen. ¿Dónde vio un mueble colgado?
La alacena de la cocina.
Ah, sí. ¿Si usted la tiene colgando?
Y sí, claro.
Ajá.
¿Usted cómo la tiene?
No, la tengo por el piso.
Para mí es más práctica tenerla colgando.
Según.
Sí, tiene todo.
Claro, así no se tiene que agachar.
Y sí, claro.
Acuéstate sobre el piso, muchacha. Es mejor que lo hagas, ya se lo dije. Pero dice, cuidado, no te escondas debajo de la cama.
Ufa, me había escondido justo.
No, salga de ahí. Dice, en caso de que se caiga un mueble o el techo, el sillón o la cama, se llevarían el golpe y crearían un espacio libre. Pero, dice, por ahí abajo de la cama no, porque te aplasta la cama en una de esas.
Pero entonces, ¿qué
al
queda?
Costado de la cama, dice aquí.
Pero se le cae el techo encima a usted.
Acurrúcate en posición fetal.
¿Así?
Fatal. Así puede ser.
Ah.
Cubriendo tu cabeza con las manos. No, con las suyas.
No, claro.
Sí.
Con las propias.
Para protegerla. ¿Puedo esconderme debajo de la mesa?
Sí.
No.
¿Por qué?
Esta teoría provoca mucho debate.
No es una teoría.
No. Creen que todas las cosas que uno dice... ¿Qué de estupidez que uno dice, especialmente por televisión, es una teoría? Tengo la teoría de que Boca siempre pierde con San Lorenzo. Eso no es una teoría, es una estupidez.
Yeah. Y una desgracia.
Sí. Por un lado, el peligro más común en los sismos son los objetos que caen.
Todos. Si usted
por ejemplo, las casas.
No, Sobre todo si usted tiene una casa con muchas cosas colgando, porque hablemos de arañas.
Sí, ay, qué miedo.
Hablemos, no, de la araña lumínica.
De la que usted, de la que tiene colgando.
Sí. Hablemos de la gente aficionada a la cocina que tiene la sartén, todo colgando.
Que cuelgan las cosas, qué costumbre.
Para tener a mano los cucharones,
la
mano
que es, mejor abrir un cajón. Yo ya le dije cómo las tengo. Bien, sin embargo, dice, en los sismos más intensos, todo, porque dice, en los terremotos la gente tiende a meterse abajo de la mesa, ¿vio? Sí. Como es la gente, ¿no? Sin embargo, cuando se caen las paredes o el techo, la mesa aplastaría a la persona escondida debajo de ella.
Ah.
Y bueno, si no está escondida debajo de ella, con más razón.
Sí, más la aplastaría.
¿Cuánto pasa desde el primer temblor hasta un posible derrumbe? Son 10 o 20 segundos.
Es bastante.
Entonces, si usas ese tiempo para salir del edificio, fenómeno. Pero si calculas que no tienes tiempo,
sí,
entonces no. ¿Me comprendes?
Además, si usted sale del edificio, tiene que tener después, no va a campo traviesa. No es que usted vive en un edificio y afuera del edificio está la pampa húmeda.
Claro,
no.
Pero conviene vivir en edificios así.
¿Pero qué? ¿En el medio de la pampa?
Claro, o con calles anchas, ¿no es cierto? Si estás en un puente o escalera...
O escalera.
Retírate de ahí inmediatamente.
Pero Nahuel, si esa,
estoy... Nahuel, en... salí, bajate de ahí, Nahuel.
Justo,
y este chico...
Justo estoy en Zárate Brazo Largo, no llego hasta, le, claro, hasta la otra punta, es muy largo.
Trata de que no se te caigan encima fragmentos de edificios, por ejemplo, habitaciones.
Sí.
Ni cableado eléctrico. Bueno, todo eso.
¿Y cómo uno trata de que no se le caigan edificios encima?
Bueno,
es una confianza.
Tienes que poner un poco de voz.
Es confiar en la voluntad.
Bien.
Como pocas
veces.
Esto
es todo lo que tenía que decir. Pero hay otro asunto, que es accidentes en la mesa.
¿Accidentes en la mesa devenidos del terremoto?
No, no. Y además, ¿cómo comportarse también en la mesa y en el terremoto?
Sí.
El terremoto uno no puede perder nunca la delicadeza.
Y bueno, mire, frente a una emergencia vio que uno frente a la catástrofe no sabe cómo reacciona.
Claro, pero por ejemplo, hay una señora acostada en el piso.
Sí.
Y usted, por razones de seguridad, se va a acostar sobre ella, debe pedirle permiso y disculpas.
Bueno, pero la protege, porque si se cae el techo...
Claro, discúlpeme si me acuesto sobre usted, señora, pero estoy tratando de protegerla. Eso es lo que me dicen todos, dice
bueno,
señora. Y además, el terremoto terminó hace una hora y media.
No, pero vio que hay...
Aunque en un momento no me di cuenta de que había terminado.
Después vuelve.
Vio la, que el movimiento sísmico... ¿Cómo se llama? La remesón.
Sí, ahí remesa, sí. Réplicas, las réplicas.
Sí, bien. Y así, usted cuando va a salir en paños menores a la calle,
sí.
No. Eso de salir en calzoncillo a la calle, no.
Bueno, señor, no, pero mire.
Vístase.
No,
tiene viene un pequeño temblor de tierra, usted tranquilamente elige un buen pantalón sport y sale lo más cafillo.
Pero lo más cafillo quizás...
No como esos tipos, gente grande que sale en calzoncillos. Y usted no imaginaba que usaban esa clase de calzoncillos.
¿Sabe qué es lo
si
peor?
Si viéramos en calzoncillos algunas personas, nos daríamos cuenta de su verdadera condición.
Lo que sucede en zonas sísmicas, donde ya tienen planes de evacuación, donde uno vive, dice, bueno, frente a un temblor, usted sale y va a, se encuentra en un punto exacto, un punto
sí,
de encuentro.
Claro.
Ahora, lo que debe ser...
Un pavo.
Una fea, no, un pavo no. Lo que debe ser una fea situación es que si uno sale en calzoncillos, alarmado y alertado por la emergencia de un temblor, y después el temblor es más bien flojo.
Claro.
Y usted ya está en calzoncillos.
A lo mejor es el único que salió en calzoncillos.
Es el único, estaban todos vestidos.
Sí, como Rolón.
Se tomaron el tiempo. Y usted es el único del grupo en calzoncillo.
Como Rolón cuando creíamos que se incendiaba el Teatro Victorium.
En Mar de Plata.
Alguien dio la voz de fuego y Rolón, que estaba ahí junto a la ventana, pues se sacó los pantalones y se tiró por la ventana, pues, en la inteligencia de que en un incendio uno debe salir en paños menores a la calle.
No, pero señor, ya tenía los pantalones puestos.
Bueno,
¿para qué
pero
se
él, él no sabía eso.
Y bueno,
creyó que había alguna clase de ventaja en salir en calzoncillos.
Ninguna, y encima
no,
que
eso fue... lo comprobó tristemente cuando, en la más estricta soledad, atravesó en calzones la plaza de enfrente.
Sí, la Plaza Colón.
La Plaza Colón.
Pero todo con la actitud de quien va vestido.
Sí, sí.
Con
sí,
esa
sí.
Hidalguía que caracteriza al vestido.
Sí, sí.
Era con la frente alta, todo, que esté en calzoncillo, roló, se cruzó la plaza de Agonía.
Claro, sí, sí.
Todo está. Hasta bien. La Habana de enfrente.
Esta misma elegancia hay que mantener ante accidentes que ocurren en la mesa, que es nuestro segundo asunto.
Sí.
¿Y qué es un accidente en la mesa? Por ejemplo, un plato quemado.
Ah, se le quemó la comida.
Claro, vos organizás una comida y...
Uy, eso es...
Sale la tortilla y sale recontra quemada. ¿Qué hay que hacer? Una disculpa general.
Pero, no, pero disculpa sí.
Y nada más.
¿Pero usted qué hace como comensal? Porque a mí me ocurrió una vez...
Se la come.
No, no, pero... Yo fui invitado a un ágape.
Ajá.
En donde sirvieron algo así parecido a un pollo guisado, guiso de pollo, como...
Hay que preguntar de qué se trata.
Bueno, estaba podrido. Ajá. Estaba realmente podrido. Y todos nos dimos cuenta de que había sido alterada la...
¿Y qué hicieron? La...
Y nadie dijo nada.
¿Se lo comieron?
Nos comimos todo ese plato podrido.
Esa es gente educada.
Y bueno,
que
dice, y...
no, que empieza, ay, están podridos, ¿no? No.
Pero nadie pidió más, ni a
no, claro,
ni nadie dijo pues, qué delicioso.
Tampoco, no, me voy a llevar, envuélvamelo. No.
Sí, envuélvame a mí, porque de acá me llevan a pues,
por ejemplo, se rompe una pieza de la cristalería, un vaso, una copa, y ¿qué hace?
Ahí dice alegría, alegría, ¿vio que se dice así?
¿Cómo?
¡Alegría, alegría!
Alegría, alegría, casi le arranca un ojo al de enfrente.
No, y le moja la frente.
Ajá.
Es una...
Pero no es que se ha derramado, se ha roto, se me cayó al piso, se me cayó.
Bueno, se cayó, pero...
Y bueno, lo primero, el dueño de casa enseguida levanta la mano
sí.
Y dice, ¡rompe garpa!
¡No, sí, no! No, dice, no se mueva nadie.
¡Rompe garpa!
No,
dice,
no,
nada más.
No puede decir
sigue
eso.
Sigue comiendo.
No puede decir eso, dice que no se mueva nadie.
Claro.
Porque sobre todo los que estén descalzos.
Claro, o sea, puede no haber ninguno, pero bueno.
Bueno, puede haber gente claro. Descalza. ¿Hay casas, vio, que a uno le hacen sacar los zapatos?
Sí, en casa de los japoneses.
Sí.
Sí, sí. Yo no me los saco, le digo, a mí usted no me va a hacer sacar los zapatos.
No,
me pone en evidencia si tengo las medias agujereadas.
Bueno, señor,
o
pero
las patas sucias, señor.
Usted ya sabe, si va a la casa... De Rolón, que le hacen sacar los zapatos.
Sí.
Ya se pone...
¿Rolón es japonés?
No, no es
japonés. Siempre me pareció. Y él tiene una salida de baño, que uh-huh. Es una de esas batas japonesas, ¿cómo se llaman?
Los kimonos.
Es un kimono, tiene.
Pero
y atiende a sus amantes en kimono.
No, señor.
Sale y dice, hola, arigato.
No. Arigato, se dice.
Ah.
Bueno, entonces dice, cuidado porque se pueden clavar vidrios. Si usted se la rompe hoy, una copa, una botella, en su casa, por un mes y medio no puede estar descalzo en eso.
No, porque hay vidrios, siempre vidrios pequeños.
Pequeños.
Que se te meten en la circulación, en las venas,
señor.
Y te morís.
¿Y cómo le llega?
Al cabo de un mes te morís y misteriosamente nadie sabe de qué.
¿Pero cómo le llega al torrente sanguíneo?
Bueno, por las venas.
Sí, pero ¿cómo le ingresa a una vena?
Bueno, es un vidrio, enseguida atraviesa.
¿Pero qué? ¿Se le
la
clava?
Carne, señor.
Qué raro.
Bueno, dice, si alguna pieza de los cubiertos sí. No está en condiciones, por ejemplo, el cuchillo no corta,
oh, sí.
¿Qué hay que hacer? Lo llama al mozo, ¿no?
¿Qué, al mozo?
Sí, supongo que sí, o no. Entonces, al dueño de casa. Le dice, este cuchillo... No corta, ¿qué hago?
No, no dice así.
¿Y cómo dice?
Tiene alguna dificultad para trozar el alimento.
Ajá. Ay, le dice el dueño de casa. Tiene alguna dificultad para trocear los alimentos. Bueno.
Para hacer,
si un invitado rompe un plato, una fuente o lo que sea, como recién se dijo, acá dice que no hay que darle ninguna importancia.
¿Y usted cómo es? Usted, por ejemplo, es el que rompe.
Sí, yo disimulo.
No, no, pero...
Yo me hago el que fue otro.
¿Pero cómo le va a ser que fue otro, señor?
Sí, Al diálogo, ¿qué hace?
Lo peor es que es cierto.
Sí, loco.
No, usted tampoco, tampoco queda bien decir, te lo pago, y sacar los billetes.
¿Qué te crees? No, no. Te lo pago, si vos sacas, yo siempre plata, que son billetes de 2 pesos, todo.
Todos juntos.
Y con uno de 500 arriba. Y digo, decime cuánto es, decime cuánto es. ¿Te crees que yo me llamo una... un qué sé yo qué, esto que se rompió, una
sí,
copa?
Sí, bueno, la copa, pero no te pongas así, Ricardo, no es nada.
No, no, porque me estás mirando.
Es una pavada.
No, bueno, está bien.
Es una pavada.
¿Mi plata no vale?
No, no es
tomá,
que
tomá, ¿cuánto vale? 20 pesos, tomá.
¿Qué va a valer 20 pesos?
Tomá, no, comprate no. Un sándwich.
No. Esta es una copa que compré en Viena.
Ah, vas a Viena a comprar copas.
Sí,
¿cómo la trajiste, la copa en la valija? Sin que se te rompiera.
Me la hago traer.
Estás loco.
Me la hago traer. Esta zona la compro.
¿Y dónde, en qué la traen? ¿En burro?
Yo la vajilla la compro toda en Viena.
Ah, ¿no? Sí, yo también.
Yo
el pan
compro.
También. Porque a mí siempre me gustaron los pancitos de Viena. Ah, sí, me lo compro, dice. Hay que saber tratar el contratiempo. Bueno, y si, por ejemplo, un contratiempo.
Sí.
Uno de los comensales se atora.
Mm.
Se atraganta. ¿Qué hay que hacer? No, no, por ejemplo, dice el de al lado de usted.
¿El atorado avisa o disimula?
Avisa si puede, pero en general no puede. Yo no me hago el que no me di cuenta.
No, pero...
Por ejemplo, el tipo de al lado empieza a ponerse azul y hace gesto. Y se cae al piso y yo sigo hablando con otro. No me importa.
¿Pero cómo que importa, señor? El tipo está...
No lo vi, discúlpeme, no lo vi.
¿Pero cómo no lo vi? Está color pitufo.
Bueno, yo estaba mirando al señor.
Bueno, pero se atragantó, se tragó un carozo de durazno.
Sí.
Porque se comió el durazno así entero.
Se lo comió, se comió todo el durazno.
Sí.
Íntegro.
Y no sabía, o olvidó que...
Bueno, tenía... en ese caso... enseguida se solicita la presencia de un médico.
Sí.
¿Hay algún médico entre nosotros? Sí, dice uno.
Sí.
Como que se trata de la convención anual de la Facultad de Medicina.
Ah, bueno.
Entonces sale uno y dice, vamos a sacar el carozo a este señor.
Sí, ahora, ¿y si el atorado es un médico, se lo saca? ¿Se lo saca el mismo?
No puede, porque tiene que golpearse fuertemente la espalda.
Ah.
Entonces, entre otros dos profesionales, uno lo sostiene y el otro le pega patadas planas en la...
No, señor.
En el medio de la espalda hasta que le escupe.
No.
Y te conviene ayudar con gritos tales como, ¿vas a salir o no vas a salir?
Sí.
Escupí, no, caramba.
Pero no es así.
Que es poner el rector de la Facultad de Medicina. Usted no puede tutear en ese caso. No le dice, escupa, señor rector.
No.
Si es tan amable. No. Escupí miércoles.
No, pero señor.
Además aprovecha que... incluso para vengarse de antiguos agravios que usted tuviera con el rector. No, pega la espalda,
señor.
Lo sacudo, agarra incluso el pescuezo, sobreactuar un poco, ¿no? Ponerlo boca abajo no está mal, agarrar los dos de las patas
y
sacudirlo
sí.
Así.
Es que hay que hacer eso. No, el
además, claro.
No es una decisión del rector que no quiere escupir.
Claro.
Es que está impedido de eso. Entonces, si usted lo pone boca abajo y le golpea, ¿no es que no hay que golpear en el estómago?
A mí me parece que en la espalda.
A mí me parece que en el estómago.
Bueno, podríamos darle una en el estómago.
Bueno,
y otra en la
espalda.
A mí me parece que si el tipo la tiene en la glotis,
sí.
Conviene en la espalda.
Pero por fuerza de gravedad, yo creo que sí. Del estómago no le digo en línea recta. Medio chanfleado hacia arriba.
¿Usted no tiene una palmeta de esas para limpiar la alfombra?
Sí, tengo de esas.
O si no, una escoba nomás. Y
sí.
Lo tenemos y venimos a la carrera y le damos con escoba. ¡Bum! Y también, a un grito.
Bueno, pero hay que ver si lo larga. Además, estamos perdiendo un tiempo precioso.
No me diga precioso, a todos le dirán lo
que... No, le digo, señor.
Ay, va.
Es un tiempo de...
No me toque.
Pero por favor, es un tiempo... Estamos perdiendo este tiempo que es entre la vida y la muerte que está.
Bueno, pero tampoco es el señor rector de la Facultad de Medicina.
Bueno, sí.
El día de mañana
pero
vamos a tener que seguir viendo, sea de un lado o del otro.
Ahora imagínese qué papelón.
¿Qué conviene, que se lo trague o que lo escupa?
Y nosotros no sabemos si...
¿Por qué no le hacemos una tomografía? Ya que somos todos médicos aquí.
Sí, pero si lo llevamos hasta...
Una tomografía del carozo.
Sí, no, le hacemos de todo el...
¿Nunca le hicieron a usted?
¿Del carozo? No.
¿Cuándo le dan los resultados? Dice el tipo.
Se hacen apuestas más que resultados.
Claro.
No, le hacen de todo el tracto digestivo. Me gusta decir tracto. Le escanean todo, parte, todo, todo. No,
mirá a vos.
Todo, ¿no? De Ushuaia a la Quiaca. Sí. Y ahí ven dónde está Carlos. Entonces, después empieza el debate de qué conviene.
A ver si conviene empujarlo para adentro.
Claro, si ir al norte
o sacarlo
al sur.
Para afuera.
Claro. Pero mientras tanto el tipo sigue atorado, ¿no?
Claro, ¿cuánto tiempo puede durar un rector de la Facultad de Medicina sin fenecer?
No, bueno.
Y con un carozo atravesado en la glotis. ¿Cuál es el récord mundial?
No, no hay un récord mundial, no importa el récord mundial, señor. Además, imagínese qué papelón el epitafio de un rector de la Universidad de Medicina. Que diga, por un carozo.
¿Y por qué va a decir eso el epitafio?
Sí.
¿Usted se cree que el epitafio solamente se refiere a la forma en que murió?
A la historia clínica.
Fue un tranvía maldito y así.
Le hace la vía del tranvía arriba de,
claro,
del sepulcro.
Bueno, todo esto debe ser tenido en cuenta.
Sí.
Tanto sea con movimientos de tierra como con accidentes o percances ocurridos durante un festín.
Ni le cuento si el tipo atorado por un carozo en la cena de los facultativos de medicina padece un terremoto en pleno en esa situación.
Puede ayudar.
Puede ayudar.
Porque a veces el temblor de tierra sacude al mencionado rector y
escupa el carozo.
Y le facilita la exoneración del carozo.
Escupe el carozo y se le cae una viga encima. Escupí el carozo.
Esos son todos los peligros que implica la docencia.
Sí.
Esto está en el libro de Filmus, Mis años de docencia, desde el sismo al carozo.
Se presenta en la Feria del Libro también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Lo presenta en la Feria del Libro.
Sí,
¿usted va a ir a la Feria del Libro el domingo?
Sí, claro. ¿Cómo
lo voy? Y seguro que va a subir también al escenario y va a saludar, así.
Me voy a desnudar.
¿Ah, sí?
Sí.
Hay muchos que dicen que se van a desnudar, ¿eh?
Sí.
Usted es el segundo.
Ah, sí.
El primero fue Coco Silly.
Me imaginé.
Yo lo visité el otro día en su programa y me dijo que sí, se va a presentar, y cuando yo los invite a todos a saludar y qué sé yo...
Ahí nos desnudamos.
Ahí se va a quitar la toga.
Lleva una toga
o algo así, y listo, y se va a presentar tal como vino al mundo.
Está muy bien. Sí, vino un poco más pequeño al mundo que
sí, y menos que... canoso.
Sí, sí,
salvo que sea un bebé, que haya sido un bebé canoso.
Y ya lloraba con lloraba así, claro, con así,
mamá.
Tengo peapeta.
Papa. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Okay, got it.
No lo vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Tu alegría.
Porque más allá de que vos seas un amargado, que no te podés ir ni a la esquina, hay gente que va a salir a la ruta. A
no me toque bocina, le dije.
A disfrutar.
Tu risa.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el humor de todos los días.
Tu esperanza. Es nuestro motor, AM750.
Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Vida, tu alegría, tu latido, tu juego, caricia. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida. Sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cuidamos el ambiente y pensamos en vos.
Pensamos en vos.
Por eso instalamos nuevos refugios autosustentables con paneles solares, que captan la luz del sol y la transforman en energía. Vas a poder llevar tu cable USB y cargar el celular o la tablet en alguno de los 8 puertos que se incluyen en el refugio. Tenés lugar para sentarte y por la noche se activa la iluminación LED. Conocelos. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay cierto encuentro.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Ahora que estamos solos e iluminados, podemos hablar de gente luminosa. No de gente luminosa en el sentido metafórico del asunto. Tener uno luz es una frase que se lleva mucho hoy día, ¿no? Ser un señor luminoso, no. Esta vez hablaremos en el sentido más literal. Gente que por fosforescencia, por reflejo, por luz propia, por una linterna oportunamente ubicada, produce iluminación. Y acá van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal, e incluso con los inconvenientes que ese estado de luminosidad podía acarrear y que todos ustedes ya irán calculando. Allá por el siglo V, un monje llamado José, ¿qué José?, preguntarán ustedes, proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre, José, visitó una noche al abad Arsenio en el desierto y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio, porque no solo vivía en el desierto este hombre, sino que vivía en un pozo. Bueno, ese pozo refulgía. No había fuego, no es que estaba ardiendo el pozo, sino que salía una luz. José se acercó y comprobó que mientras Arsenio rezaba durante la oración, irradiaba luz. Dice la hagiografía de Arsenio, es decir, la biografía de este santo, que José pudo leer las escrituras aprovechando la refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Podría decirse que eran dos milagros, o un milagro bien aprovechado. Por un lado, el cuerpo refulgente de Arsenio, y por otro, el aprovechamiento astuto de aquel milagro por parte de José para poder leer y además para hacer una lectura edificante. Esto debe servir de ejemplo a todos nosotros. no sé de quién, pero debe servir de ejemplo. En la vida de San Sabás, que era otro santo, se dice que Justiniano, el emperador, vio en la cabeza de Sabás una gracia divina fulgurante en forma de corona. El tipo tenía, lanzaba rayos por la cabeza como si fueran rayos solares. Y fue a partir de entonces que las ilustraciones de los santos empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que aparece en el marote de los santos. Y esta pregunta no me la contestó nadie cuando yo era chico. Yo preguntaba por qué en las estampitas los niatos tenían esa especie de aureola. A mí me parecía que era como un gorro luminoso y era una interpretación errónea. Entonces mi madre o mi abuela me habrán dicho que era un aro luminoso que aparecía, pero no me dijeron por qué. Ahora sabemos por qué. Era por la cabeza de San Sabas. Ahí apareció una luz. Claro, los dibujantes la dibujaban medio mal. Luz con borde hacían. Como esos tipos que dibujan la luz que sale de una linterna y hacen dos rayas. Bueno, así la dibujo yo, por lo menos. Así que en las estampitas, yo no sé cómo dibujarán ustedes la luz, yo la dibujo así, con rayas. Y en las estampillas, que no, las estampitas, que yo tenía cuando era chico, que no eran muchas, le aclaro, tenían dibujado ese halo luminoso, más bien parecido a un gorro. Algunas luminosidades traían problemas, ¿para qué negarlo? El abad llamado Sisoes relampagueaba. Mire lo que le estoy diciendo. Ya no solo refulgía, sino que relampagueaba. Mirá cómo relampaguea Sisoes, decían todos. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos. Bueno, con toda razón. Si yo tuviera un hermano propenso al refusilo, desde luego me asustaría muchísimo. Entonces los hermanos le pedían, por favor, que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia para no vivir de susto en susto. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y encandiló a todos. Entonces era tal el fulgor que nadie podía contemplar su rostro. Y Sisoes dijo, ahora llega el coro de apóstoles. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más. Tanto que iluminó un valle que había por ahí, el valle en el que estaba, no un valle cualquiera. Finalmente Sisoes murió, entregó su alma. Quiero decir que murió y no podemos negar que algunos contemplaron aquella muerte con un cierto alivio, particularmente sus hermanos, y calculo que las cuñadas. Son conjeturas que uno hace. Fuera del cristianismo respecto de seres luminosos, se nos dice que el resplandor de Zaratustra, también llamado Zoroastro, es decir, el creador del mazdeísmo, aquella hermosa religión de los persas, aquella religión monoteísta de los persas, dicen que Zoroastro, en el vientre de su madre, disculpen ustedes, resplandecía, o al menos lo hizo durante los 3 días anteriores a su nacimiento, y parece que era un resplandor tan intenso que iluminaba todo el pueblo de su padre, y eso que estaba dentro del vientre de su madre, calcule si estuviera fuera. Aún desde adentro del vientre, por decirlo así, iluminaba el pueblo de su padre. Bueno, parece que no eran del mismo pueblo la madre y el padre. Por último, un mito tibetano cuenta que del vacío nació el ser primordial y este ser primordial irradió luz. La tradición tibetana explica cómo efectúa el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos. Parece que en el comienzo los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. En todo caso, tenían cómo cumplirlos. Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Aquí estoy, meta irradiar. Algo más. El sol y la luna no existían. En aquella época, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. Atención, lápiz y papel. La luz emanaba del cuerpo del varón y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer. El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como ocurre en tantos casos. Pero los hombres degeneraron, señora, y comenzaron a tocarse con la mano, que era lo más razonable, por otra parte. Y bueno, una cosa lleva a la otra, descubrieron la unión sexual, que parece un club. Cuando el instinto sexual despertó, discúlpeme, ahí apareció la genitalidad, tal como la conocemos nosotros, o quizá un poco mejor. Pero la luz se extinguió, tanto en los hombres como en las mujeres, y el sol y la luna, que se iluminan sin tocarse, aparecieron en el cielo. Quiere decir que el precio del disfrute sexual es la oscuridad y la aparición del sol y la luna, que a mí mucho no me molestan. Yo, la verdad, prefiero un mundo con sol, con luna y con amor, por decirlo así, que no andar como una linterna. Los mesalianos, que era una secta de por ahí, decían que Adán poseía la facultad de resplandecer antes de la caída y que esa facultad le sería restituida a los hombres en el paraíso. Estos son todos los datos que hemos juntado acerca de este asunto, pero tengo, fuera de programa, una historia sobre un sacerdote catalán que se llamaba José Oriol, que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios, Oriol vivía en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada que le dio albergue, ya que Oriol era huérfano, no tenía dónde ir. Parece que Catalina se entretenía con José Oriol, el sacerdote, de un modo no demasiado virtuoso. Pero él la rechazaba sostenidamente, si me permiten la paradoja. Un día entró en la sala en la que estaban Catalina y José, nada menos que el marido. Al verlos, el tipo sintió sospecha de que su esposa faltase a sus santos deberes. Y el sacerdote José Oriol notó esas sospechas del marido. Vio que el marido entraba, que miraba, y entonces, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala y puso las manos en el fuego. Después de un largo rato, las sacó ilesas, pero refulgentes. Dicen que, confuso el cura, y mucho más confuso el esposo, vamos, el cura mirando sus propias manos, y el marido que iba de sorpresa en sorpresa. La primera, la de encontrar a la mujer sola en una habitación con el cura. Y la segunda, más intensa todavía, la de que el cura metiera las manos en la chimenea y la sacara refulgentes. Entonces el esposo comprendió que aquella era una señal del cielo, de la inocencia, al menos del cura. Y entonces trató cariñosamente al cura José Oriol, lo alojó en su casa, y parece que el cura durante 6 días iluminó con sus manos las habitaciones de aquella casa. Cada vez que alguien tenía que ir a un lugar oscuro, lo llamaba a José Oriol para que alumbrara el camino con la mano. Era una mano luminosa que tenía. En mi barrio somos todos oscuros por la fama y por la piel. El único sol que conocemos es la librería que se llama El Sol. A los sucesivos dueños de esta librería se les apoda El Sol. aunque se llamen Garmendia o Jampolsky. Y cuando los dueños de la librería El Sol llegan a la esquina a juntarse con la barra, todos murmuran: "Araca, muchachos, aquí viene El Sol".
Here comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right.
Es el trío Sin Nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Camino.
Bueno, buenos días muchachos, los saludo y les agradece por lo de todos los días que nos abren un poco los oídos, la mente.
Tu latido.
Porque usted sabe que la vellosidad
genera, sí,
es conductora de electricidad.
De electricidad, si están por hacer una planta, en vez de generar por carbón o por la energía hídrica, con pelos.
Tu alegría.
Recuerden que Nicolás Maduro es chofer de colectivo.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM 750. La otra página.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Guillermo Lobo, soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy de Lizer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy de Lizer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy de Lizer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte.
Soy de Lizer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Lizer.
Inscribite en www.lizer.gov.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Bullrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750. Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice, ¿cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. Así o usted no puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por bueno, qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
Bum, 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 bum.
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores.
Sí.
Para salir rajando, señor.
Claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo le va?
Voy a verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas y se las mira.
Sí, doctor.
En el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe qué me dan miedo, las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le...
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún
sí,
trauma?
Señor, ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
por ahí me dice fenómeno. Y eso, empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores,
miedo.
El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito?
Doy como un saltito y paso del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero si no, así no se
a veces
puede
me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando voy lejos. Un día fui. Me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría
no,
a Rolón.
No, señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, oh, sí.
¿A la empanada en general o a una empanada?
¿Qué? ¿A una empanada
no,
sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Sirven empanadas. Una vuelta, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. No, el clásico, sí, no. La clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va sí. a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿dónde saco
no,
eso?
No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, ¿a usted?
No sé.
¿A usted?
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué,
digo...
¿qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración. Temblores. Retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno,
hay forma de disimular el miedo también.
Pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil. Muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía?
¿Qué hace? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene que...
Sí, sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, dijo.
Habrá pensado, este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces... me obligó a aceptar una empanada. Yo dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y me tuve que aceptar una, la agarraba. ¿Sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera
delata.
Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía. ¡Ay! Sí. Solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor.
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía.
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Nada, y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían.
Y...
y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que... el ex novio.
El ex.
Porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con
eso. Pretexto de un respaldo de asiento.
No, ¿soy el novio o no soy el novio? No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo... a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno. Dígame,
le digo,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad... engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela.
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice: ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
¡Es una escoba!
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni es drújula.
Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene. ¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz. Es un monstruo. Prende la luz. Es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine... a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Va a ver Drácula. Pero no Drácula. La película.
Sí.
La película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... tiene que ser un hombre corajudo, ¿eh?
Sí.
Pues si se asusta usted, no, no vamos a ningún lado.
Cuidado
la
que...
mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después le saca el vestido.
No, no sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí, quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo
lleva
también.
Una mina, señor, a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No, no funciona eso.
No, no, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de...
Sí, sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil... Es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe que... Sí. La experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Eso.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo. Consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente, el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar ahora?
Claro.
Está preparando el final, así, sí, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo. A ver.
igual. Y mi canto desigual llegó al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y según veo a Moreira y Los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía.
No salgo.
Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien. ¿A usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De...
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. A Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. De tipo que se van a apoderar de la tierra, ¿eso le da miedo? No.
No, no, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras. Sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? ¿Va a haber una película de sombras? ¿Qué son sombras chinescas?
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno. Resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie. Porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue... medio podrida.
Claro.
Y
sí, incluso una frase que delata al zombi es: ya me tienen podrido.
No dice. El zombi sale, pero conserva las propiedades.
Sí, no,
de la
no
persona
me gustan
que fue.
La de zombi. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué me da? Me da el miedo algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
¡Ay, mire, mire, mire! Mire.
¡Tiene la piel de gallina!
Mire, mire los... No, 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 acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola. En una casa en la penumbra. Que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella, ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14. El espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí,
ya se lo dije
clima,
a la gente de la radio.
Todo el clima, sí, sí.
Se pierde. Usted tiene que tiene la el miedo
no,
del espectador,
no, mire,
que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice, y el payaso pregunta,
no,
¿ustedes
no
lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta, va a ver, y era una ventana que estaba suelta. Brum,
o un gatito tierno, hermoso,
un gatito. Así después, oye una risa, no era una risa, era...
¿Una hiena, qué era?
Una hiena que pasaba por ahí.
Da más miedo eso, sí, señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí. Y entonces, no ponga ahí, mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando y dice, más al final son todas giladas, ¿no? Y se queda más relajada. Y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh?
¿Por qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción,
bueno, pero
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, entró un murciélago, bueno, vaya,
sí,
llame la cana, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra, no, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. Tropieza.
No, está cerrada la puerta, no la puede abrir. ¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, señor, no sabe. Hay un asesino que ya
le preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimas terroríficos. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. No. Entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
No, espere.
Entra el asesino.
Es gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mena lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, está, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa, que él está muy entusiasmado, le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes, y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no...
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película de terror
no puede... enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que la gente aprenda a conducirse, señor. Una película que estamos preparando es esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombies! A ver, gritos de zombies. ¡Qué zombies truchos!
¡Están muy vivos! ¡Son vivos estos zombies!
Son los que más miedo me dan.
No, ¿por qué? El zombi. El zombi habla con dificultad. Lento, con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras.
Palabras.
Esdrújulas. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher Uva dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uva.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Sí. Y ya llega, a los estudios de M750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangané. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal si comienza con Cuesta Abajo?
¿Cuesta Abajo?
Me lo pide, sí. A ver si lo tiene.
Por este mundo, la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, Cuántas veces he posada, junto al lágrima humana, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humildad de mi vida, de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodana las ilusiones pasadas, ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
¿Qué quiere que hagamos, maestro? Por ejemplo, para Silvia, ¿sería capaz de hacer Lejana Tierra Mía?
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si el contemplarte al regresar sobre el reino de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. Ya llevo con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú. Oh, mi amor, lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Y estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver, oh mi viejo querer.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Ximena Eve que...
¿Quién es?
Golondrinas.
¿Golondrinas?
¿Puede ser?
¿Te quiere cantar Golondrina?
Bueno.
¿O no está en situación? ¿Qué sé yo?
Veamos.
Bueno, veamos.
Oigamos.
¿Qué sucede?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante, viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de su viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy bien, maestro. A ver, aquí algunos de los mensajes que llegan a @lavenganzaradio en el Twitter. Por ejemplo, para Felicia, creo que es. Forno One. Ah, Forno One, ¿la puede hacer usted?
Hace
o
mucho,
la tiene...
No, hace mucho que no la hacía. Esta, creo que hace como un par de años que no la hacía. Vamos a tratar de hacerla, a ver si me acuerdo.
You take praise, you mind aches. You find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. And love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Bueno, a ver, hay pedidos aquí, por ejemplo, para María Marta, que pide Cuando tú no estás.
Oh,
ver aquí para Yamila, le pide algo de Brasil. Suponemos que algo, se trata de algo musical.
¿Tiene ahí? ¿Está entrando?
A ver. Sí. Moreira, le pegué en la primera vista, si usted
si es tan amable. Sí, el otro día me agarraron a la salida del programa y dijeron, cantá a primera vista.
Pasó boleta.
Sí, algo así.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta no estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, mata eso bien, daya, daya, ahí nada más, oh, mata eso bien, daya, daya, ahí.
Bien, y debemos marcharnos, señores, por la misma puerta por la que entramos. Nos vamos con, quizás con, no tire las cosas, Moreira, está tirando.
Estoy buscando el pandeiro.
Todo lo que está sobre la mesa.
Tenga
vas a buscar
un poco más
el pandeiro.
De cuidado, señor.
Mire, eso que lo había hecho mi abuela con tanto entusiasmo, el budín. ¿Lo encontró?
Ahora sí.
Sí, ahora sí.
Que
le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda me le tranca. Le tocaba la bocina y la, le tiré la batería y la, le arreglaba el cigüeñal y la, le miraba el radiador y la. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo arranca? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo arranca?
Adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página. Thank you.
seguimos con Jazz en 750.
El abanico del jazz se abre en formas diversas, hasta sorpresivas. Jazz 750. El rock es una piscina. El jazz es todo un océano. Jazz 750.